Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Que las personas ejerzan su ciudadanía y la pongan en favor de la vida y del medio ambiente. Por ejemplo, una forma de ejercer la ciudadanía es preservar el ambiente sano, ¿no?
Tenemos en la cumbre de Glasgow al Greto que habla español. Se llama Francisco Javier Vera Manzanares. Tiene 12 años y está muy comprometido contra el cambio climático. Francisco Javier Vera Manzanares pasó hace unos días por estos micrófonos. No sé si es conveniente que niños tan pequeños sean activistas. Es sin duda necesario que todos nos sensibilicemos en la lucha contra el cambio climático, que se lo hagamos saber a nuestros líderes políticos que queremos cambios, que estemos preocupados por el futuro del planeta, y es importante que cambiemos algunas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, ayuda un uso racional del coche, ayuda un uso racional de la calefacción, ayuda a reciclar. Otra cosa diferente son los discursos que divinizan la naturaleza o que nos inundan con un nuevo moralismo. Lo de divinizar la naturaleza ha llegado en casos extremos a que algunos defiendan la necesidad de que desaparezcamos de la faz de la Tierra. Y los discursos de los nuevos moralistas cansan. Nos interesa el planeta, queremos ser responsables, pero no queremos escuchar a todas horas gente que nos diga que vivimos mal y que hay un deber que hemos incumplido. Una cosa es hacer un llamamiento a la responsabilidad y otra cosa es reñir a todas horas. Los discursos moralistas no provocan más que hastío, cansancio o impotencia. No cambian nada. Son negativos y siempre que nos movemos es por algo positivo.
Llevaremos al Consejo de Ministros un texto legal para corregir aquellos elementos que se hubieran declarado inconstitucionales, dando tranquilidad y seguridad a los contribuyentes.
La ministra Montero hablaba del impuesto de la plusvalía. Hoy hemos conocido la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el impuesto de la plusvalía. Solo se puede reclamar, eso sí, si ya se había recurrido antes de finales de octubre. Si alguien pensó que la anulación de la plusvalía municipal por parte del Constitucional iba a suponer que el impuesto iba a desaparecer, la ministra de Hacienda, como acabamos de escuchar, la ministra Montero, lo ha dejado claro hoy en el debate de presupuestos. Habrá un nuevo impuesto de plusvalía. El gobierno no da ni un paso atrás en impuestos y sí da algún paso adelante. El aumento de las cotizaciones de trabajadores y de empresas en el sistema de seguridad social para solucionar el problema de las pensiones, ese aumento primero filtrado a los medios y esta mañana confirmado por el ministro Escrivá, es un nuevo impuesto.
Ahora mismo este mecanismo no recorta ninguna pensión en ningún caso y en ningún momento.
El ministro Escrivá ha defendido la subida de las cotizaciones argumentando que no recorta pensiones. Lo que plantea ahora el gobierno es subir medio punto las cotizaciones sociales durante 10 años, a partir de 2023 hasta 2032. Eso supone que para un trabajador medio, empresa y trabajador tienen que cotizar 10 euros más para rellenar la hucha de las pensiones. Bruselas espera la reforma del sistema de pensiones como espera la reforma laboral para finales de este año. La primera parte de la reforma de pensiones, la que se aprobó en julio, era una buena noticia para los pensionistas porque restablecía la revalorización de las pensiones según el IPC. Pero aquella reforma de julio, la primera parte, era una mala noticia para el sistema de pensiones porque supuso volver a la situación que había antes de la reforma de 2011. Y en esa situación el sistema no es sostenible. En julio, el gobierno eliminó una cosa que se llamaba el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad consistía en reducir la pensión a medida que aumentaba la esperanza de vida. De esa manera se quería hacer sostenible el sistema de pensiones. El ministro Escrivá, el gobierno todavía no ha explicado cuál va a ser el mecanismo que sustituya al factor de sostenibilidad. De momento, la subida de las cotizaciones supone ponerle las cosas más difíciles a las empresas y también a los trabajadores. Las empresas no votan, los pensionistas sí. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como acabamos de adelantar, ha fallecido el cantante Georgie Dan, conocido desde luego por todos. Hay que decir que el popular cantante ha fallecido a los 81 años en Madrid. Estaba hospitalizado en el Hospital Puerta de Hierro, donde este miércoles iba a pasar por el quirófano para una operación de cadera. Todo esto según cuentan varios medios. Y te cuento también que las diferencias entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz se mantienen, y así lo han evidenciado con sus gestos durante el pleno del Congreso que debate las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Las tensiones, sin embargo, se intentarán mantener en la discreción para evitar interferencias en las negociaciones de la mesa del diálogo social. Ricardo Rodríguez.
Juntas, pero en ningún momento revueltas. Así han aparecido las dos vicepresidentas durante la hora y 20 minutos de presentación de María Jesús Montero de los presupuestos. Sentada la una al lado de la otra, en la bancada azul, Nadia Calviño y Yolanda Díaz han logrado evitar interactuar entre ellas. La titular de Economía ha atendido constantemente a Pedro Sánchez. La responsable de Trabajo se ha centrado en su móvil y en revisar papeles. Enfrente, la bancada del PP atenta y cruzándose WhatsApps. Llevan 30 minutos sin dirigirse una mirada, ya son 40 y así sucesivamente. A la salida y en conversación informal, Díaz ha tratado de dejar atrás la crisis interna sobre el alcance de la reforma laboral, reivindicándose incluso como el equilibrio para alcanzar un acuerdo en el seno de la mesa de diálogo social.
Y el acusado de ser el inductor por celos del asesinato del concejal de Izquierda Unida de Llanes, Javier Ardínez, ha admitido en el juicio que se sigue contra él, que se sintió decepcionado y dolido cuando descubrió que la relación que mantenía en secreto su mujer y el edil con el que mantenía una amistad, pero ha negado de forma insistente su implicación en el crimen. Cope Oviedo, Inmaculada Rivas.
La de Pedro Nieva era una de las declaraciones más esperadas. Es el hombre que supuestamente planeó el crimen del concejal de Llanes y pagó a los sicarios para que lo mataran. Lo hizo, sostienen las acusaciones, movido por los celos, por la relación que había descubierto entre su esposa y Javier Ardínez. Él, sin embargo, asegura que no tuvo nada que ver con la muerte, sí ha reconocido que su mujer sospechó de él desde el primer momento.
Ella en un primer momento pensó que había sido yo, que había sido él, había ido a pegar o agredir o lo que sea. Pensó que había sido yo. Yo le dije que no, que yo no había sido, que yo no tenía nada que ver.
En el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Oviedo, también ha declarado hoy el supuesto intermediario para contratar a los sicarios. Un amigo de Pedro Nieva, en la misma línea, lo ha negado todo.
Y la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la vacuna india contra la COVID-19 para su uso de emergencia, lo que servirá para que esta vacuna sea aceptada en muchos países pobres. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Es la octava vacuna contra la COVID-19 que valida la Organización Mundial de la Salud. La agencia onusiana ha reunido al grupo consultativo técnico que ha considerado que la vacuna india de Bharat Biotech es segura para poder ser explotada en el mundo entero. A primeros de octubre, el grupo de expertos ya había recomendado su uso con dos dosis para las personas de más de 18 años y con un intervalo de un mes entre los dos pinchazos. La eficacia es cercana al 79% de inmunización dos semanas después de la segunda dosis, aunque todavía no hay datos suficientes sobre la seguridad o eficacia en mujeres embarazadas. El que esté destinada a países más pobres se debe a la facilidad que presenta para ser conservada.
Y representantes del Barça ya están en Qatar para traerse a Xavi. Luis Munilla.
Hoy va a ser el último partido de Xavi Hernández como entrenador del Al Sadd y una delegación del Barça ya está allí para cerrar el fichaje del entrenador Víctor Navarro.
Los pesos pesados del área deportiva del Barça, Rafa Juste y Mateo Alemany, han aterrizado en Doha a las 2:30 de la tarde. Presenciarán a las 6 el clásico qatarí, el que será el último servicio de Xavi Hernández para el Al Sadd, y después se reunirán con el exazulgrana y con los dirigentes del club. El Al Sadd no pedirá el pago de ninguna cláusula, pero sí jugar dos amistosos contra el Barça. Joan Laporta no ha querido viajar a Qatar y si las negociaciones van bien, mañana mismo podría hacerse oficial que Xavi es el nuevo entrenador del Barça.
Entre tanto sigue la jornada de Champions, que arranca muy pronto con el Real Madrid-Shakhtar a las 7:45 y que continúa a las 9 con el Liverpool-Atlético de Madrid. Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en la cadena COPE. Hay además 4 partidos en segunda división. En tenis, Billie Jean King Cup, España-Estados Unidos por un puesto en semifinales desde las 5, y en el Masters 1000 de París, el eliminado Pablo Carreño, en breve juega Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en el centro, temperaturas en descenso que van a continuar mañana con mínimas muy bajas. En cuanto al tráfico, retenciones en ambos sentidos, en la A2 Torrejón, de entrada en la A42 Parla, dificultades de salida en la Tres Rivas y A5 Alcorcón. En la M40 lo peor está en Coslada de Villaverde en ambos sentidos, en Campamento sentido A5 y en Valdemarín sentido A6. La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, ha detenido en Madrid a un individuo que se dedicaba a la venta de material falsificado y comercializaba junto a otros productos que él mismo importaba. Mediante esta actividad ilícita consiguió en solo 2 años un beneficio económico que superaba los 330.000 euros. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mi hija quiere ser segundo violín, no primero ni solista. Ella lo que quiere es tocar tranquila en un segundo plano, porque eso la hace feliz. Pero el mundo está hecho para los que quieren ser famosos, para los que sueñan con ser los primeros. En el colegio se premia a los que levantan la mano, los que exhiben sus logros y se sienten cómodos siendo el centro de atención. En la universidad se premia a los que dan su opinión, a los que no se mueren de angustia ante la posibilidad de exponerse en público. Y en lo que respecta al mercado laboral, se premia a los que alzan su voz por encima de los que hablan bajito, aunque aquellos no digan nada nuevo. Para ese mundo, convertirse en segundo violín de una orquesta no es lo que una niña debería querer ser de mayor. Pero el problema no es de ella, sino de ese mundo. Porque la maravilla de una sinfonía solo es posible gracias a los que sueñan con ser segundos violines. Ese mundo está mal y no lo sabe, aún. Firma esta carta Carolina Vázquez, desde Escocia. Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel es colaborador de La Tarde, columnista, escritor. Fíjate, siempre cuento contigo, ¿no?, a esta hora, en el inicio del programa, para buscar tu mirada sobre los asuntos que nos planteamos. Hoy he querido traer esta carta a la directora que leí en un periódico, en El País concretamente, porque creo que de ella se pueden entresacar desde luego muchas cosas, ¿no?, sobre las que charlar y reflexionar. Y quiero poner el foco en una en concreto. ¿Ser el segundo es no querer ser el mejor? Daniel, ¿tú prefieres ser segundo?
Bueno, no lo sé, depende en qué, ¿no? Yo creo que uno pues intentas ser el mejor o ser lo mejor posible que tú, tu mejor versión, digamos, en algunas cosas, ¿no? Y en otras, pues dices, si fuera segundo o cuarto, lo que sea, ¿no? Que la felicidad no depende exactamente de eso. Entonces, pero bueno, creo que más o menos uno en su... Yo entiendo que en una profesión uno quiera ser, pues, el mejor o hacerlo lo mejor posible, que no significa ser el mejor, ¿no? Porque también depende de lo que te importe. Desde luego, la carta me ha parecido que tenía muchas cosas que son interesantes, ¿no? Incluso algunas, que es lo bueno, ¿no? Que pueden ser hasta contradictorias. Pero bueno, no sé, yo no sé cómo lo ves tú. Yo creo que también que a veces, como decía un artículo de Jorge Bustos, dice, está bien que haya algunos que quieran ser el segundo, pero también otros querrán ser el primer violín, y está bien que también esos existan, ¿no?
Uh-huh. Yo no sabría decirte, yo lo que sí sé es que no me importa ser el segundo violín. Creo que no me ha importado nunca. No sé si eso significa no querer ser el primero, pero que sí. no me supone un problema ser un segundo, ¿no? Y creo que en ese sentido puedo adaptarme perfectamente a ser segundo violín, ¿no? Y acompañar, ¿por qué no? Incluso al primero.
Rubalcaba, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas? Que era un gran número dos y quizá no tan buen número uno, pero un gran segundo violín.
Bueno, vamos a ahondar, ¿no?, en esta carta, en esta reflexión, en, bueno, pues las claves que nos propone, y lo vamos a hacer con Guillermo Fauce. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo.
Hola, buenas tardes.
Guillermo es profesor de psicología en la Universidad Complutense de Madrid, presidente de Psicología Sin Fronteras. ¿Entendemos mal lo que es la excelencia en este mundo de hoy en el que vivimos?
Sí, bueno, y para empezar, probablemente confundimos la excelencia interna, la personal, a la externa, ¿no? Una cosa es que uno quiera mejorar siempre en su vida, consigo mismo y midiéndose a sí mismo, y otra es que tenga que aparecer, ¿no?, y que tenga que obtener el reconocimiento desde fuera, ¿no? Creo que los parámetros en los que nos movemos en una sociedad muy competitiva es introducir en el ADN de todo el mundo que tiene que ser el mejor, incluso, me atrevería a decir, a costa de otros, ¿no? Pisando a otros, por encima de otros. Y que quien gana, hay una estrategia, una estructura muy de quien ganar y perder, ¿no? No parece que todo el mundo pueda ganar. Cuando en realidad el parámetro de mejora debería ser conmigo mismo, ¿no? Y mejorar sobre mi propia eficiencia o mi propia forma de hacer las cosas.
Uh-huh. Y también sobre lo que realmente deseamos y queremos, incluso como, bueno, aparentemente nos cuenta esta madre en esta carta, que por la razón que sea es que su hija está más cómoda, más feliz en ese segundo plano, ¿no? Siendo segundo violín, no aspirando ni siquiera a ser el primero, pero probablemente querrá esa excelencia también como segundo violín. Porque claro, aquí hay una cuestión que tú has apuntado, Guillermo. ¿Querer ser los mejores nos hace ver a los demás como obstáculos?
Pues en términos generales sí. Vimos y se nos introducen algunos parámetros educativos que es ganar y perder, ¿no? Y parece que si uno gana, el resto tienen que perder y hay que competir con el otro, ¿no? Yo apostaría por la competencia con uno mismo, incluso con la flexibilidad que a veces se tiene en educación, de que yo marque mis propios objetivos y mis propios objetivos de mejora. Esa es la clave. Y no que me vean, además, o que me reconozcan externamente, sino que me reconozca yo a mí mismo en esa mejora. Uh-huh. Y que también incluso valore el grupo, porque al final no hay una buena orquesta si no hay muchos violines o si no hay muchos instrumentos, sean los primeros o los últimos, todos son necesarios y al final es la suma de todos. En un equipo de cualquier deporte también ocurre, ¿no? Es la suma de todos los componentes la que lleva al triunfo. Puedes tener unas estrellas y no defender y que entonces te metan gol o tengas dificultades, ¿no? Todo el mundo tiene que tener un papel y todo el mundo es igualmente importante. Uh-huh. Incluido el utillero, ¿no? El que prepara, en fin, todos los componentes de ese equipo. Ese instaurar una filosofía más de equipo, más de lo colectivo, más del premio colectivo, también sería bueno.
Claro, porque sí es posible en cualquier caso ser o querer ser el mejor sin que los demás sean rivales para nosotros, ¿o eso no es posible?
No, es perfectamente posible. Vale. Perfectamente posible tanto en si el equilibrio o la valoración la hago sobre mi propio mérito como si la hago en lo colectivo. Si no sumamos, no ganamos y perdemos todos, ¿no? Esa filosofía es una filosofía que hay que intentar también educar y compartir, porque es la suma de todos la que nos lleva al éxito. No hay ninguna individualidad, por muy buena que sea, que permita decir que un trabajo colectivo es el mejor.
Además, el segundo no tiene por qué ser un primero frustrado, ¿no?
No, en absoluto. Ese es alguno de los mitos que se nos introducen, algunas de las ideas que se nos introducen, un poco por este mundo, ya digo, de competir y el que gana, gana, pero gana a costa de otro que pierde, ¿no? Y no cambiar esa filosofía, bueno, incluso que el que vaya el primero lo haga solo todo, ¿no? Es imposible que lo haga solo todo. Es verdad que nos vendría bien cambiar de filosofía y cambiar de forma de valorar las cosas.
Y ya si vamos un poco más allá, podríamos incluso preguntarnos, ¿quién decide que uno es mejor que otro? ¿Esto es objetivo? ¿El que tiene el poder? ¿Realmente la propia capacidad de cada uno? ¿El superarse a uno mismo? Bueno, no sé si esa necesidad que tiene el ser humano, pues de ir un poco más hacia arriba. ¿Quién decide pues, esto? ¿Qué lo decide?
Esos parámetros tienen que ver, es verdad, con el poder y con la valoración que se pone desde fuera y a veces con lo que llamamos la curva normal, ¿no? Los que están en la media o los que no están en la media. Y está equivocada, porque en realidad alguien mejora sobre su punto de partida y mejora también con respecto a sus capacidades previas, ¿no? Y esa mejora de sus capacidades previas a veces es muchísimo más que la media del resto, ¿no? Podemos ver en los Juegos Paralímpicos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La gente mejora muchísimo más que en los Juegos Olímpicos normales, entenderme la palabra, ¿no? Y lo hace porque mejora sobre su punto de partida, sobre su ámbito previo. Es verdad que habría que establecer unos parámetros de automejora y de mejora con respecto al punto de partida en el que estoy.
Estamos hablando con Daniel Gascón y con Guillermo Fouce, psicólogo, de esta carta, escrita por Carolina Vázquez desde Escocia y que empezaba así: mi hija quiere ser segundo violín, no primero ni solista. Ella lo que quiere es tocar tranquila en un segundo plano, porque eso la hace feliz. Pero el mundo está hecho para los que quieren ser famosos. famosos para los que sueñan con ser los primeros. Y termina diciendo, ese mundo está mal y ella, su hija, no lo sabe aún. Reflexionando sobre esta cuestión, también es verdad que sobre esta carta que se ha hecho viral, muchos están de acuerdo, ¿no?, en lo que ha escrito esta madre, pero es verdad que otros muchos están diciendo o reflexionando justo lo contrario, ¿no?, hacia el lado de lo bueno que es ser competitivo y que no debe señalarse, ¿no?, al que pelea por ser el mejor. Entonces, ¿qué equilibrio deberíamos tener, Guillermo, en tu opinión, con todo lo que hemos dicho ya hasta ahora y un poco también por resumir?
Bueno, yo hablaría de tres equilibrios. Es razonable que alguien quiera ser el mejor. Querer ser mejor tiene que ser con respecto a mi propio funcionamiento previo. Y también hay que elaborar el valor de la orquesta, elaborar el valor del colectivo, de la suma, de todos. Porque una individualidad frente al resto no lleva a ningún sitio, ¿no?
Guillermo Fauce, como siempre, muchísimas gracias. Un placer.
Un placer. A vosotros, saludos.
Daniel, después de escuchar a Guillermo Fauce, ¿algún apunte más sobre esta cuestión de ser primero o segundo?
Pues estaba pensando, por ejemplo, en esa... Claro, si piensas, a veces es una lógica un poco deportiva o del éxito que podemos traducir a otras partes de la vida, ¿no? Donde, además, como es más difícil de medir, pues acaba generando frustración, ¿no? Eso por un lado. Por ejemplo, incluso en los... recuerdo con un amigo que era Félix Romeo, un escritor, que decía, claro, es que los corredores... saben quién corre más deprisa, ¿no? Los escritores no. Y entonces, y a veces si tienes esa mentalidad competitiva es peor, porque además nunca, siempre te parece que es injusto, ¿no? Porque no hay uno que haya llegado antes. Y luego, por otra parte, otra reflexión que él hacía, que es, no es tanto a veces, o sea, la competición no siempre tiene por qué ser hostil, ¿no? También puede ser puede tener un elemento de estímulo y estar en la amistad, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, ayer leí a alguien, decía, ¿no? Pues las montañas más altas están en las cordilleras, ¿no? Aunque ahora estamos hablando mucho de los volcanes porque nos ocupan la vida también, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, lo hemos visto en pintores, en músicos, en escritores, cómo tener a otro al lado, pues estimula, ¿no? No necesariamente porque compitas, sino porque también puedes aprender del otro, ¿no? Eso, por ejemplo, hay una frase que a mí me gustaba mucho de Nabokov que decía que un artista tiene que estudiar con mucha atención a sus competidores, Dios incluido, ¿no? Decía él. Entonces yo creo que a veces también, pues tener a otro que está a tu lado, que al margen de que tú quieras ser mejor o no que él, pero que, bueno, que puedas aprender, que puedas competir amistosamente, también te puede hacer que tú seas mejor en tu trabajo.
Sí, y como decía Guillermo, ¿no? Ser mejor contigo mismo, es decir, superarte a ti mismo, ¿no? Alcanzar esa excelencia, pero más para ti, tal vez, y luego para el equipo, ¿no? Como decía, para la orquesta, que también es importante. Claro. Oye, Daniel, hoy también has querido fijar tu mirada en la película documental Traidores, el documental de John Villar sobre la experiencia de militantes renegados de ETA. Villar descubrió a los 8 años que su padre militó en la banda terrorista.
Lo que más me sorprendía ya entonces es que, para muchas personas, mi padre era un traidor.
Has querido poner tu mirada en esta película documental, se titula así, Traidores. ¿Por qué, Daniel?
Pues primero porque me parecía que era una perspectiva muy original, ¿no? De repente, pues un hijo contando eso, también ver el lado de esos que pertenecen a la, digamos, a la primera ETA y que acaban cambiando, ¿no? Y que además muchos de ellos, los que aparecen en la película, pues son de los que levantan la voz contra la violencia, ¿no? Y yo era, digamos que era un ángulo que no había visto tanto, y también esa idea del, pues, el valor que se reconoce para, que se necesita para reconocer un error y también para, pues, asumir esa carga del traidor, que en algunos de estos casos pues era gente que estaba amenazada, que asumieron riesgos personales y que ha habido varios casos que aparecen en la película de asesinatos, ¿no? Entonces me pareció una mirada que no conocía y que también pues va un poco como contra los relatos a veces que se hacen un poco simplificadores o con esta especie de maquillaje que se hace ahora, ¿no? También, por ejemplo, la película señala pues toda la gente que se tuvo que ir, ¿no? Que es como, hay alguien que dice, bueno, miles de personas que eran votantes de partidos no nacionalistas, pues se acabaron marchando, ¿no? Y también ese elemento de historia familiar, ¿no? De alguien que va ahí como descubriendo a su padre, y también de la mirada infantil sobre ETA, ¿no? Que yo creo que es algo que muchos españoles hemos visto de cómo era ese elemento que estaba todo el rato allí, en su caso más intenso, pero más o menos todos lo conocemos porque era algo que estaba en los telediarios, en los periódicos, esa especie de goteo incesante de muertes, de secuestros, de amenaza, ¿no?
Pues esa mirada sobre esta... Dime.
Está en la web de Televisión Española, por si la quiere ver alguien.
Esta película documental, Traidores, sobre la que ha puesto su mirada también hoy Daniel Gascón en este programa en la tarde. Daniel, gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos vamos, nos acercamos ya a los buenos consejos de Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Mira, tenía que decirte, es que a mí el tema este que hemos comentado de ser los segundos, la verdad que me encanta. Y la importancia que tiene que ser primero, segundo, tercero. Bueno, pues Línea Directa, aquí cabemos todo, porque si eres buen conductor y tienes los 15 puntos, si te cambias a Línea Directa, bueno, sabes que ahorras hasta 100 euros en tu seguro, y el escuchar la frase de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que seas primero o segundo, vete a Línea Directa y apunta su número de teléfono: 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700. Consulta con condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, esta es una de esas tardes en este 3 de noviembre que estamos dispuestos a pasar mucha hambre. Suele pasar mucho en este programa, no sé por qué, en fin, nos da por ahí. Como digo, 3 de noviembre, fíjate, es el Día Mundial del Sándwich. Qué bueno, una comida...
O no, porque...
A mí me gustan, ¿no te gustan?
Depende.
Bueno, depende de lo que metas en el sándwich.
Claro, depende de cómo sea el pan, depende... ¿Eh? Pero hemos cortado a Pilar.
Pilar,
sí, sí,
Pilar.
No, por favor, Fernando. No, quiero
decir que el sándwich, hay auténticas porquerías, de sándwich. No, tomas un sándwich, ¿no?
Ya.
Y luego hay cosas estupendas, también hay que decirlo.
Bueno, pues es lo que buscamos esta tarde, las estupendas
fórmulas,
y
¿no?
las horribles, las que has comido y has dicho que es esto, y las que dices, madre mía, el mejor sándwich que me he tomado en mi vida, o el que tú haces. También me interesa mucho saber el más grande que te has comido nunca. Es decir, porque en un sándwich, claro, tú puedes poner todos los pisos que quieras,
¿dónde
¿no?
está el límite, no?
¿Dónde está el límite? El límite es lo que la mordida, es decir, lo mucho que puedas abrir
pregunta,
la boca.
Porque hay sitio donde vas a comerte el sándwich y no te cabe en la boca.
Exactamente,
¿eh?
Es verdad.
Y mira que yo para eso estoy bien dotado, pero por más que
Abres la boca, no te da. Y debería ser así, porque en realidad yo creo que la filosofía del sándwich debería ser para no utilizar el cuchillo y el tenedor,
no, pero claro,
¿verdad?
No, eso ha ido degenerando.
Bueno,
sí.
Ha ido degenerando. ¿Qué dicen
ha ido
los oyentes?
De la cosa escueta de pepino y mantequilla, que es un clásico británico.
¿Eh? ¿Solo pepino y mantequilla?
Pepino y
es que se inventó ayer.
Pero ¿cómo he podido vivir tantos años sin probarlo así?
Con una taza de té a las 5 de la tarde.
Qué bueno.
Este es un clásico. Pero vamos.
Habrá que probarlo. A mí el pepino me gusta.
A mí me encanta.
Y
la mantequilla también.
Es levísimo. Es un
qué rico.
Levísimo. Casi un...
Mira.
Un bocadito.
Lo voy a probar yo. Y bueno, los oyentes, ¿qué sándwich consideran su favorito?
Pues,
¿qué le meten dentro?
Exactamente.
¿El relleno?
Cualquier cosa que puedas meter entre dos rebanadas de pan se puede considerar un sándwich o no. ¿Cuál
el
es tu especialidad?
¿Tiene que ser pan de molde o...?
Es que depende de cada persona.
Por,
ya,
sandwich.
Es que aquí
o sea,
entramos en otro debate.
Admitimos el pan
normal.
Hoy en
día mucho... Hombre, lo suyo es pan de molde. Lo que pasa que hoy en día hay muchos tipos de pan de molde.
Muchísimos.
Por si no sería un bocata, ¿no?
Ya. Entonces,
tu bocadillo para ti es el pan.
Pan.
Entonces, el sándwich.
El sándwich.
También llamado sándwich. Sándwich.
Y hay gente, por ejemplo, Jordi los tiene un poco restringidos, dice, al fin de semana, pero él es de 3 pisos.
Ah. Buenas tardes, gente. A mí los sándwiches me encantan. Lo único que pasa es que no como todos los que quisiera. Solo los como los fines de semana y como extra para merendar y cuando están mis hijos. Y normalmente los sándwiches pueden ser de lo que sea, pero siempre 3 pisos. Eso no se perdona.
3 pisos. Ahí tenemos un límite de momento, 3 pisos.
Da igual lo que tenga.
Yo soy mucho, por ejemplo, del sándwich vegetal.
Pero 3 piso es una rebanada... abajo, sí. Una en medio, sí. Y otra encima. ¿Esos son 2 pisos o 3 pisos?
Para mí 2. Para mí son 2 pisos,
tienes
eso.
Tienes razón. 3 pisos sería otra rebanada de pan más.
Sería 1, 2, 3.
O sea, para mí 3 pisos son 3 rellenos.
Cuatro de pan.
Cuatro
exacto.
De pan. Eso,
ya,
mí,
eso ya es difícil.
Uno, dos,
que te quepas la boca,
sí,
según
no,
lo que
propio.
Le metas dentro. ¿Eh?
Claro. 4 rebanadas hacen
claro,
3 pisos.
Sí. Claro, exactamente. Si tú lo trasladas al tema inmobiliario, ¿no? Sería...
4 rebanadas hacen 3 pisos. Dos rebanadas hacen un piso.
A mí me gusta, por ejemplo, como está oyente, el de el vegetal. A ese ver. Sí me gusta.
Hola, gente. Pues mira, precisamente anoche me cené un sándwich vegetal. Eso lo hago mucho. Me es más rico tomarme un sándwich vegetal que una ensalada. Bien de mayonesa.
Qué chorrea. Siempre cae la gota de la mayonesa. Sí.
Que es el de pollo con bacon, también, con su lechuguita, su tomatito, bueno, etcétera. Muy rico.
Muy rico.
Pero que rebose la mayonesa.
Sí, que caiga la gota.
Claro, es que pensamos que cualquier cosa que metemos entre dos rebanadas de pan ya da pie a meterle salsas.
Eso es interesante, el tema de salsas en el sándwich. Bueno, que hablen los oyentes, que hoy es el día del sándwich. ¿Cuál le gusta, cuál no? ¿Cuántos pisos? ¿Cabe en la boca, no cabe en la boca? En fin, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-1506-02. Y hoy pleno del Congreso, debatiendo las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Bueno, parece que Nadia Calviño y Yolanda Díaz, bueno, pues se notaba todavía ahí la tensión, ¿no?, a pesar del acuerdo con respecto a la reforma laboral. De todo esto, de esto y otras cuestiones, en el análisis político, aquí en la tarde, en unos instantes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Este jueves en Herrera, en COPE, lo compruebo desde el mercado de Triana.
Y yo enciendo la linterna en el centro de Madrid, hablando con los comerciantes, los franquiciados, con los autónomos.
En la tarde viajamos a Castilla-La Mancha para hablar con productores de cereal.
Para pisar tierra y estar con agricultores y viticultores.
Y en mediodía comprobaré cómo afecta la subida de la luz a las empresas visitando polígonos industriales en Madrid.
Este jueves desde las 8 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para responder una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En Ceste no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. Ceste, seguros de tu éxito.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Si me toca la lotería, me iría directa a Florencia con mi madre, que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en allianzdirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Que cuando llegó al gobierno de la nación, retiró la financiación a las comunidades autónomas.
Está produciéndose en este momento en el Congreso de los Diputados el debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Es el primer gran debate sobre los presupuestos. Está interviniendo en la tribuna la ministra de Hacienda. No esperamos sorpresas. Tiene el apoyo de Esquerra, del PNV. Tiene el apoyo suficiente para rechazar las enmiendas a la totalidad, con lo cual el proyecto de presupuestos no va a ser rechazado. Este debate ha coincidido con la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal a la venta de pisos. Dice esa sentencia que no se podrá intentar recuperar la plusvalía si no se había recurrido antes del 28 de octubre. Y en el debate de presupuestos, la ministra de Hacienda ya ha asegurado que, bueno, el gobierno trabaja en un nuevo impuesto a la plusvalía que sustituiría al anterior.
Llevaremos al Consejo de Ministros un texto legal para corregir aquellos elementos que se hubieran declarado inconstitucionales, dando tranquilidad y seguridad a los contribuyentes.
Nuevo impuesto de plusvalía anunciado por el gobierno, presupuestos no defendidos por Pedro Sánchez, lo cual ha provocado la reprobación o el rechazo, la crítica de Pablo Casado, que le ha recordado a Sánchez que criticaba a Rajoy por no defender él también el proyecto de presupuestos.
Hoy no ha tenido la decencia ni de defender el presupuesto ni de venir aquí a ver cómo la oposición opina acerca del.
Siguiendo ese debate, precisamente en el Congreso de los Diputados, está nuestra analista Ana Martín. Ana, buenas tardes.
¿Qué hay, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué destacas del debate de presupuestos, aparte del anuncio de que tendremos otro impuesto de plusvalía? ¿Qué es lo más?
Bueno, que anuncio que no es poco, porque lo que ha venido a decir la ministra de Hacienda es que va a hacer un traje legal a medida para seguir cobrando ese impuesto. Quiero decir, durante año y medio no se hizo un traje a medida de la pandemia, no se cambió ni una ley ordinaria para que las comunidades, por ejemplo, pudieran restringir derechos sin tener que recurrir a un estado de alarma de 6 meses como se recurrió, y aquí se han dado mucha prisa en anunciar que a resultas del varapalo del Tribunal Constitucional, pues sí, y luego que encima diga que es para dar tranquilidad a los contribuyentes, pues ya. Bueno, no sé. Tiene su aquel, pero al margen de eso, Fernando,
sí.
Debate previsible en el sentido en que en este primer día la ministra ha defendido las cuentas, la seriedad de las mismas, aunque claro, como le recordaba hace un ratito el líder de la oposición, venimos, por ejemplo, de que hace unas semanas el INE corrigiera el PIB que había previsto para el segundo trimestre el gobierno en 1,7 puntos. Entonces, claro, en base a eso, pues todas las previsiones del gobierno para el año que viene ya cuanto menos pueden estar en tela de juicio, que eso es lo que fundamentalmente le ha reprochado. La crítica a que no los defienda Sánchez, bueno, yo creo que entra dentro de la normalidad que sea la ministra de Hacienda y no el presidente del gobierno, al que el cambio sí habría sido de agradecer que se hubiera quedado al debate de esta tarde, porque no es solo el primer gran examen de los presupuestos, sino que yo diría que es el primer gran debate parlamentario del curso, en tanto en cuanto tenemos un presidente que se sigue resistiendo a convocar el debate del Estado de la Nación. Fíjate si en su día nos dio para mucho el famoso bolso de Soraya Sáenz de Santa María en el escaño vacío de Mariano Rajoy en aquella moción de censura. Esta vez en el de Pedro Sánchez no ha habido ni bolso, ni se han molestado en ello.
¿Qué clima hay por ahí entre los miembros del gobierno? Quiero decir, después de la megacumbre de ayer, con ese cierre en falso de las diferencias dentro del gobierno, digo cierre en falso porque ahí no se cerró nada. ¿Cómo está el clima en el gobierno? ¿Qué piensas tú de la relación entre los dos socios después de lo de ayer?
Yo diría que hay una sensación de una especie de alto el fuego temporal.
Alto el fuego temporal, bien.
Ambas partes saben que volverán las hostilidades, si no mañana, pasado mañana, y si no la próxima semana, porque estamos en la recta final de esta reforma laboral y el gobierno no quiere está decidido a aprobarlo antes de final de año a través de un decreto en el Consejo de Ministros y a ponerlo en vigor en enero del año 2022. Entonces hay una especie de pacto subterráneo,
sí, de tregua,
por así decirlo, para no desviar esta vez el foco sobre los presupuestos, que es verdad que tienen récord de gasto público y que al gobierno le interesa venderlos, bueno, como unos presupuestos históricos. Y entonces no quieren que se hable de mucho más, pero ya esta mañana los simples gestos o no gestos, mejor dicho, entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, pues ya decían mucho, ¿no? Eran bastante, bastante elocuentes. Hay una frialdad manifiesta y es difícil de disimular. Ya digo que lo están intentando, pero estamos todos a la espera de ver cuándo salta la próxima chispa.
Alto el fuego temporal, dices, dentro de la coalición de gobierno, donde no hay alto el fuego, ni temporal ni definitivo, es en el Partido Popular, con el asunto de la presidencia del PP madrileño por parte de Ayuso. Dicen las crónicas que Ayuso ha exigido una convocatoria ya del Congreso con un sistema de primarias, es decir, que con una convocatoria en la que los militantes voten, y que en Génova no están dispuestos. La propia Ayuso ha admitido que hay lío.
Y en los momentos más complicados, durante estos últimos 2 años, lo hemos demostrado y sé que vamos a estar a la altura.
Bueno, de forma muy discreta lo ha admitido. ¿Qué sabes y qué dices de la crisis del PP, Ana?
Bueno, pues sé lo que cuentan una parte y otra, que es información de parte. Hay mucha, bueno, hay mucha confusión, mucha filtración interesada, mucha intoxicación. Lo que sabemos a esta hora, yo lo que tengo claro es que la dirección nacional del partido quería llegar a este Congreso, como a todos por otra parte, con una candidatura de consenso, no liderada por Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, ya en las últimas semanas venía asumiendo que iba a ser así, pero al menos de consenso, con una serie de personas en el organigrama, digamos, de todas las sensibilidades del PP de Madrid. Y a mí esa idea cada vez me parece más lejana y es posible que finalmente se produzca un cisma en el partido, que además lo sería a año y medio vista de unas elecciones municipales y autonómicas, y al final pues salte por los aires y se vaya al Congreso del PP de Madrid con más de una candidatura, con dos.
Y eso significa, decir, unas primarias.
Exactamente, significaría unas.
Donde puede ser derrotada la dirección nacional, ¿no?
Donde puede ser derrotada la dirección nacional, puede ser derrotada Ayuso, pero en cualquier caso lo será de alguna manera el PP y el PP de Madrid. Pero bueno, el Partido Popular, los que los conocemos o los seguimos un poco, sabemos que tiene una especial facilidad para autolesionarse.
Ya, autolesiones. Si tuvieras que repartir porcentajes de culpa, ¿cómo lo harías?
Uf, ahí me has pillado. Lo vamos a dejar en un 50-50 porque escuchando
Este es el problema, que has escuchado mucho a las dos partes y no sabes por dónde decidirte.
Exactamente. Bueno, las dos partes creo que tienen algo de razón. Es verdad que en la última Junta Directiva Nacional el PP aprobó, y en esa Junta Directiva estaba Isabel Díaz Ayuso, el PP aprobó el calendario de congresos regionales, se aprobó que se celebraran primero los congresos de las comunidades pluriprovinciales y después se dejarán las uniprovinciales para el final, es decir, como puede ser Madrid, La Rioja, Asturias, Cantabria. Como digo, Isabel Díaz Ayuso votó a favor de la propuesta porque, bueno, estaba todo en una especie de saco, pero también es cierto que el PP de Madrid lleva en situación de interinidad desde abril de 2018, en que Cristina Cifuentes dimitió al poco de, muy poco, creo que habían pasado 5 o 6 semanas de ser elegida, y desde entonces pues dirige el partido una gestora, y eso tampoco es lógico prolongarlo más allá de lo estrictamente necesario. Por eso digo que las dos partes tienen sus razones y por otra parte pues las dos partes se equivocan, a mi modo de ver, sobre todo en la dinámica que está cogiendo esto, en el ir a machetazo limpio entre compañeros de partido, en las filtraciones, en utilizarnos también, por qué no decirlo, a la prensa pues para intentar arrimar el asco a su sardina, hablando mal y pronto. Y yo creo, hombre, que si el Congreso no va a ser hasta la primavera del año que viene, más les conviene que bajen un poco el tono, porque si no, esto al final de tanto apuñalarse van a acabar desangrados.
¿Cuándo se vota? ¿Cuándo se votan las enmiendas a la totalidad?
Pues mira, hoy se supone que intervienen los 7 partidos que han presentado enmienda a la totalidad y mañana intervienen el resto de partidos, es decir, los socios, la famosa mayoría Frankenstein. Y se votaría, pues no lo sé, Ricardo Rodríguez seguro que está aquí a mi lado, lo sabe mejor que yo, pero no sé si a última hora de la mañana, primera de la tarde.
Hoy en cualquier caso.
Dependiendo de lo que... No, hoy no, porque hoy es el turno de los partidos que van a la contra, que por cierto... muy atentos a la intervención de Inés Arrimadas, que el año pasado Ciudadanos no presentó enmienda a la totalidad de los presupuestos porque estaba negociando con Pedro Sánchez. Este año sí, con lo cual la intervención de Inés Arrimadas pues era un poco esa manifestar esa transformación, enésima transformación, diría yo, que ha vivido Ciudadanos en los últimos años.
Gracias, Ana. Pilar nos deja, Ana Martín, me parece que 2 titulares, ¿no? Alto el fuego temporal en los socios de la coalición de gobierno y el Partido Popular continúa con su voluntad de autolesionarse. Podemos dejar esos 2 titulares.
El peor enemigo de sí mismo en estos momentos. Oye, por cierto, ¿qué pasa? Que se nos ha olvidado ya lo que es pasar frío. Bueno, es verdad que llega a España una vaguada polar, que ha llegado ya, porque la frase más repetida esta mañana por todas partes es ¡qué frío hace! Y esta vaguada polar va a desplomar los termómetros en toda la península, ya lo está haciendo. Bueno, pues es, yo creo que la primera vez que pasamos realmente frío en este otoño, y es verdad que van a ser temperaturas que podrían ser más frías de lo habitual, entre 5 y 10 grados por debajo. Bueno, hay que decir también que ya llegan las primeras nieves de la temporada, por ejemplo en la zona de la Rabelagua en Navarra, más de 1.500 metros de altura, en Formigal, en Huesca, a 1.000 metros, incluso en la Sierra de Madrid han caído ya los primeros copos. Bueno, para hablar del frío y del frío que nos espera en los próximos días, voy a saludar a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
No sé si es que los periodistas rebautizamos constantemente los fenómenos meteorológicos, pero ¿qué es una vaguada polar?
Pues mira, es una bolsa de aire frío que nos viene directamente del océano glacial ártico, ¿no? Más que polar, en climatología caracterizamos las masas de aire, ¿no?, que pueden afectar a España, y esta viene directamente del Ártico, ¿no? Por eso le llamamos aire ártico, porque provoca lo que está ocurriendo, un desplome muy, muy rápido de las temperaturas, unas nevadas en la primera etapa, en la primera fase, ¿no?, de su llegada a la península ibérica, cómo se están produciendo. Y como ya digo, bueno, pues 2-3 días de invierno pues bastante notable a la vista de lo que teníamos estos días pasados, ¿no?, que eran temperaturas muy agradables o lluvias que no habían hecho bajar los termómetros. Ahora sí, ahora nos esperan hasta al menos el sábado, domingo, pues días con noches bastante frías, especialmente en zonas de montaña y en el interior de la península, sí.
Es decir, vamos a tener un mini invierno en otoño, sí, esta es la cuestión,
sí,
¿no?
Eso es, sí. Digamos que este otoño está siendo un poquito singular, pues muy caluroso incluso en octubre. Noviembre empezó con lluvias y ahora sigue con estos fríos, esta llegada de aire ártico, que como digo, está provocando nevadas. No van a ser muy importantes, pero bueno, queda la noticia de que son las primeras nevadas así importantes de esta temporada de otoño-invierno. El desplome de temperaturas y el viento, Pilar, que sobre todo a partir de mañana jueves y entre el jueves y el sábado va a ser bastante intenso en el Valle del Ebro, en la costa de Cataluña, en las Islas Baleares. Bueno, pues allí sí que se esperan rachas intensas de lo que llamamos la tramontana o el cierzo, que afectan a esta parte de España, ¿no?
Pues temperaturas bajas y con viento, la verdad es que ahí el frío, la sensación, sí, de frío, ¿no?, pues va a ser mucho más intensa, porque sí vamos a hablar de unas temperaturas que están por debajo de lo que es habitual en estas fechas, ¿no?
Sí, sí, para ser un principio de noviembre, sí, estamos hablando de mínimas que bueno, van a provocar heladas en toda la meseta norte peninsular, mínimas que, como digo, estarán entre 4 o 5 grados, por ejemplo, en Madrid, a 0 grados, menos 1 en capitales de Castilla y León. Junto con el viento, como tú bien decías, en el Valle del Ebro, pues mínimas de 4 o 5 se convierten en mínimas de menos 2, menos 3, bueno, esa sensación térmica tan fría. Sí, digamos que, que van a ser temperaturas, se estaba comentando, entre 5 o 6 grados por debajo de lo que sería normal para un comienzo de noviembre,
¿no? Y máximas también bajas.
Máximas bajas, sí, salvo que, de nuevo, como suele ocurrir en el Mediterráneo sureste, ¿no?, en los territorios del sureste, todavía mañana se esperan 18, 19 grados, también en el Valle del Guadalquivir, Sevilla, Córdoba, pueden tener 18 grados mañana pasado, pero es verdad que las mínimas pues van a ser frías para estas zonas, incluso del sur peninsular, ¿no? Estamos hablando de mínimas de 8, 9, 10 grados, que bueno, pues son ya casi de pleno invierno en estas zonas del sur y este peninsular. Un dato interesante, Pilar, es que se van a activar los vientos alisios en Canarias. Se está hablando, y es verdad, de mala calidad del aire por la erupción del volcán.
Sí.
Bueno, porque habían pasado unos días en los que los alisios no estaban soplando como con la velocidad que lo suelen hacer. Bueno, se reactiva esos alisios en los próximos días y eso va a limpiar la atmósfera, ¿no? Con lo cual, bueno, dentro del drama que se está
pues
viviendo,
sí, una buena noticia para La Palma y para las, bueno, islas ya como Tenerife y como La Gomera, que está llegando incluso hasta allí, ¿no?
Exacto.
La ceniza y el dióxido de azufre y todo lo que sale del volcán. Bueno, pues frío, sí, bastante frío, ¿eh?
Frío.
Con esta vaguada polar ya no hay excusa. Ahora sí que hay que abrigarse, dices que al menos hasta el sábado o domingo.
O domingo, vale. Sí. Y puede tener una segunda fase principio de la semana que viene en el Mediterráneo, porque estas bolsas, ¿no?, bolsadas de aire frío que llegan tan del norte suelen reactivarse en forma de lo que llamamos ahora una gota fría, que podría afectar a las Baleares a partir del domingo lunes, ¿no? No está claro, los modelos todavía no lo están señalando de una forma nítida, ya. Bueno, lo apuntamos como una posibilidad, pero lo que sí que estas zonas del Mediterráneo van a tener son temperaturas más bajas de lo normal, lluvia en las Baleares, que también se van a producir entre el jueves y el sábado, y el viento.
Pues nada, lo dicho, frío, abrigarse. Jorge Olcina, gracias.
Un fuerte abrazo,
Pilar. Un abrazo. y estar bien protegidos, por ejemplo, con la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, porque hablando de frío, no hay frío más helador que echar números, ¿verdad? Y ver tu cuenta. Pues bueno, es que seguro que te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Así que vengo con un remedio muy fácil y es irse a la Mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Ya estás llamando al 91 555 55 55, te lo repito, 91 555 55 55. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones también en mutua.es.
En unos instantes, en nuestra sección de economía de bolsillo y con Fernando Trías de Bes, vamos a hablar de los perfiles más demandados por las empresas. ¿Sabes cuáles son? Todos aquellos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Enseguida.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿no es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 10 Islas Maldivas, más una isla para tu cocina. 11. 5 días en un safari, más 6 meses tranquis con la Mari. 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Bueno, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el apilador.